Durante estos últimos podcasts hemos estado conversando sobre las maravillas y los desafíos que uno como ser humano tiene que enfrentar al lidiar con seres humanos, con personas, y cómo uno lo puede hacer efectivamente. Vamos a cerrar esta serie de podcasts sobre cómo dirigir personas con un chequeo de los obstáculos en el proceso de dirigir personas que usted tiene que vigilar, que debe tener cuidado. Por ejemplo, ¿qué debe hacer usted? Y no se asuste cuando le ocurra. ¿Qué debe hacer cuando usted está teniendo tal vez una retrospectiva, una reunión con el equipo y alguien está ya en llanto? Eso pasa. Y a todo buen Scrum Master le ha pasado al menos una vez en su vida esa situación. Cuando eso ocurre, le recomiendo que haga como una pausa, un break, una reunión, para que las cosas se calmen y la persona recubre su compostura. Antes que inicie la reunión, dése un momento para conversar con la persona directamente y enterarse bien qué fue lo que le causó el llanto o esa explosión. Si usted decide continuar la reunión, por favor no pretenda que nada pasó. O sea, sí pasó algo y sí pasó algo serio. Cuando empiece, admita que bueno, los sentimientos están tomando un tope en esa reunión y confirme con el resto del equipo, con todo el equipo, si tiene sentido continuar la reunión o si se detiene o si se continúa a atacar el problema que hizo la explosión de sentimientos. Haga eso y notará cómo la reunión se puede continuar en ese momento o después, pero maneje los sentimientos tal y como se han presentado allí. Ahora, un reto interesante, un reto cuando usted está dirigiendo personas y está ayudándolas a que sean colaborativas, es que puede ser que usted se encuentre profesionales del software que precisamente escogieron software para no tener que conversar con nadie. Entonces, las habilidades de conversar con estas personas es muy difícil. Es muy difícil, muy, muy complicado. Existen personas así y en muchos casos va a tener que lidiar con personas así en el equipo. Admita eso, entienda que eso va a ser así y tal vez con esa persona depende, o sea, analice si es el tipo de persona que le gusta que se le hable directo. O tal vez es el tipo de persona que quiere más espacio, que no se le moleste mucho. Depende, o sea, saque un rato para conversar con una persona, para analizar cuál es la mejor forma en donde el equipo puede llegar a ser más productivo con niveles de colaboración de manera que la persona no se siente incómoda. Inténtelo. El otro punto interesante es las diferencias culturales. Cada vez más, por lo menos en Costa Rica, nos enfrentamos a la circunstancia de que lidiamos con personas que no son de nuestra nacionalidad. Ya sea que trabajemos con hermanos centroamericanos o con hermanos de México o de otro lado, y si estamos trabajando en una empresa de outsourcing, vamos a tener que lidiar con indios, con personas del Medio Oriente y por supuesto con gente de Estados Unidos. Analice esas diferencias culturales también. Hay personas que les gusta que se les diga las cosas directo, muy directo. De hecho, en general se puede decir que los estadounidenses les gusta que se les hable directo, pero hay otros no, que se van más por las ramas. Entonces, trate de ver, o sea, entienda cuáles son las diferencias culturales que están en su equipo. Por ejemplo, hay sé de ciertos ambientes en donde la meritocracia tiene todo el sentido. La meritocracia es lo que personalmente creo y es lo que funciona mejor en los equipos ágiles. Sin embargo, hay otras culturas en donde el enfoque es un poco diferente. Entonces, no estoy diciendo que hay que necesariamente ceder, pero sí entenderlo. Ayude a que no solo usted, sino su equipo completo se ajuste a las diferencias culturales. Por ejemplo, hay culturas que son muy tolerantes a la ambigüedad y al individualismo, hay otras que no. Tome todo eso en cuenta. Hay un autor que ha hecho un gran trabajo llamado Geert Hofstede sobre dimensiones culturales. Tal vez usted pueda leer un poco sobre ese autor y abordarlo con el equipo. Es sumamente útil. Antes de finalizar, quiero conversar un tema que me he enfrentado vez tras vez. Es el asunto de encajonar a las personas bajo ciertos criterios, bajo ciertas categorías. Hay muchos modelos que están afuera ahí y que muchas empresas ponen en práctica, modelos para categorizar personas en niveles o en tipos. Los modelos, esos modelos, yo reconozco que son útiles porque te da información sobre cómo presentar información a ciertas personas en particular. Por ejemplo, el modelo de aprendizaje Dreyfus es muy, muy interesante. Pero también hay otros, ¿no? Los tipos Myers y Briggs, los modos de conflicto de Thomas Kuhlman, son interesantes. El asunto es que véalos con mucho cuidado, tómelos en cuenta, pero no permita que sea el determinante para encajonar a alguien. Esos modelos pueden generalizar algo, pero no toman en cuenta las cosas muy individuales de las personas. Personalmente, a los modelos a los que me he sometido yo, algunas veces siento que tienen razón y la mayoría de veces siento que no. Entonces, tengan mucho cuidado. Les dejo una información, pero no es la única información que ustedes deben de tomar en cuenta para acercarse a las personas. Bueno, esto fue el podcast de hoy. Nada más quería hablarles sobre los retos que ustedes pueden presentar o vivir cuando están en el tema de convivir con seres humanos. Todos convivimos con seres humanos, pero ¿cómo hacerlo para que podamos dirigir a un equipo hacia la mayor productividad mediante la colaboración? Eso ha sido todo. Por hoy les recomiendo ir a prontitud.com, ahí encontrarán mucha información sobre esto y más cosas. Y también información sobre mi próximo curso de Scrum, en donde podemos conversar más en detalle sobre otras cosas. Ha sido todo un placer y nos encontramos en el próximo episodio. Hasta luego.